Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues nada, que Adama Traoré está un poquito más cerca de volver al Barça.
Noticia que sorprende, porque no estaba en ninguna de las quinielas, pero es una opción real para el Barcelona. Está muy cerca de hacerse oficial la cesión del Wolverhampton al Barcelona de Adama Traoré. El otro nombre propio es Dembélé, pero no se desbloquea de momento la posibilidad de que salga del conjunto blaugrana. Antes del fútbol y del Barcelona, que hay un montón de noticias, esta va a ser la noticia de las próximas horas y la va a contar Ángel García. ¿Cómo está Rafael Nadal horas antes de jugar las semifinales del Abierto de Australia?
Dormido, afortunadamente, en Melbourne, donde son 10 horas más. Está descansando. Ayer entrenó muy bien, una hora y media, totalmente recuperado de ese golpe de calor que tuvo en cuartos de final. Y llegan las semifinales, enfrente del italiano Matteo Berrettini. Gran saque, gran derecha, número 7 del mundo. Pero la única vez que han jugado ganó Rafa Nadal y esperamos que repita. Hay que mirar al cielo, corro, porque puede llover y eso hará que se juegue el partido bajo techo, algo que a priori beneficiaría un poco más a Berrettini con ese juego tan directo y tan plano. Eso y el horario, en torno a las 4:30 de la madrugada en España, van a ser las dos cosas de las que tengamos que estar pendientes. En cuanto amanezca en Melbourne, descansa Rafa Nadal. Esta noche juega en busca de la gran final.
Y ahora el fútbol, ahora el Barcelona, tres nombres propios. El primero sorprende, pero está muy cerca de ser jugador del Barcelona. Elena Condis es el de Adama Traoré.
Sí, está muy cerca de cerrarse el acuerdo para la cesión de Adama Traoré al Barça anoche en el partidazo de COPE. Ya dijimos que era una opción muy real. Hoy, de fuentes de la negociación, podemos contar que el acuerdo está muy avanzado para que Adama llegue en calidad de cedido hasta final de temporada sin obligación de compra. Su representante, Jorge Méndez, puso su nombre encima de la mesa hace unas semanas y este mismo lunes, coincidiendo con la visita del superagente en Barcelona, se reactivaron las negociaciones. Adama Traoré volverá 7 años después al Barça para ayudar como cedido al equipo este medio año.
La siguiente pregunta, Víctor Navarro, es si esto descarta la llegada de Álvaro Morata.
Para Xavi no, el técnico va a mantener la ilusión por incorporar al internacional español al menos hasta el lunes. En el Barça siguen queriendo a Álvaro Morata, pero son conscientes que con la llegada de Adama o se marcha Dembélé o el fair play financiero impedirá inscribir a Morata. Además, saben que con la postura del Atlético de Madrid será imposible traer al ansiado 9 que quiere el FC Barcelona.
Tercera pregunta, está sobre Dembélé. Elena Condi, ¿cómo van las negociaciones con el agente?
El agente de Dembélé sigue en Barcelona, donde ya se ha reunido con el Barça 2 veces en la ciudad deportiva, después de hacerlo el martes con Xavi y Jordi Cruyff, a los que les trasladó el compromiso y las ganas que tiene el jugador de ayudar al equipo. Ayer el agente de Dembélé se reunió con el vicepresidente Rafa Juste y el CEO Ferran Reverter, según nos confirman fuentes del club. La ausencia de Alemán se debe a que sigue con COVID. Desde el Barça nos dicen que continúan trabajando para desbloquear el caso de Dembélé. Ya le han dejado muy claro, con palabras y también con hechos, que si no renueva antes del lunes o no se busca una salida inmediata, su futuro, si se queda en el Barça, estará en la grada. Todo eso, Dembélé ha ido a entrenar hoy con total normalidad y a la espera de resolver su futuro, consciente que él tiene la llave de otras operaciones.
Y otro nombre propio, este le quiere el Barça, pero le quiere medio mundo, es el de Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, Arantxa Rodríguez. ¿Qué ha dicho sobre su futuro el noruego?
Pues se podría decir que el delantero noruego del Borussia Dortmund ha reculado y ha rebajado la expectación que levantó hace unas semanas cuando aseguró que iban a empezar a suceder cosas relacionadas con su futuro y que, como su club le estaba presionando, era el momento de valorar el futuro. De donde dijo Diego, y Haaland ahora ha cambiado su discurso y esto es lo que ha dicho a un medio de su país.
Pienso que no quiero decir mucho más sobre eso, pero en ese momento sentí que debía decir algo. Mucha gente estaba hablando y así fue. Ahora la verdad es que no quiero decir nada más al respecto. Lo que se dijo está dicho y hay que seguir adelante.
Más de fichajes, Valencia y Atlético de Madrid. Valencia, Hugo Ballester, se marcha al Atlético de Madrid.
Desvelado en la tarde de ayer por COPE, acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia para la venta de Daniel Bass, que anoche viajó por carretera a la capital del país. Una operación que se ha demorado en el tiempo, ya que el Valencia se ha mantenido firme en las dos condiciones que puso para su traspaso. La primera, que el Atlético subiera la oferta. La puja empezó en poco más de 1 millón de euros y finalmente se ha cerrado en 2,7. Y la segunda condición era que el Valencia le encontrara un sustituto.
Y por eso preguntamos, Pedro Zamora, ¿quién va a llegar al Valencia?
Ilaiz Moriba, como contamos ayer con Lama en la linterna, el ex del Barça llegará cedido del Leipzig hasta final de temporada. ya está en Valencia, pero todavía no ha pasado el reconocimiento médico porque los dos clubes están cerrando los últimos detalles de la operación.
El Atlético de Madrid ya tiene el lateral derecho. ¿Qué pasa con el lateral zurdo? ¿Qué pasa con Reinildo, Antonio Ruiz?
Resuelto el primer fichaje con la llegada de Daniel Bass, el Atlético de Madrid intenta abordar el segundo. Reinildo mandaba lateral izquierdo del Lille. El propio jugador estuvo ya en la capital de España acordando todos los detalles de su contrato, pero falta el acuerdo con el Lille, cosa que el Atlético espera hacer antes del cierre de mercado, siempre y cuando el club francés no se suba a la parra.
Fichajes y ahora un lío que no acaba, el del Betis-Sevilla de Copa, porque Andrés Ocaña, el Betis ha preparado un informe que señala a quién en el Sevilla.
A Lopetegui y a Jordán, acusándolos de haber fingido la gravedad de la lesión que provocó la suspensión del derbi en primera instancia aquel sábado, que se tuvo que reanudar el domingo. El Betis ha preparado un informe pericial en el que lo más importante es que aporta el informe de un especialista lector de labios que asegura que Lopetegui le dijo a Jordán: cáete al suelo, cáete al suelo. Y Jordán le respondió: no lo veo. Ante esta tesitura, espera que apelación le rebaje la sanción de 2 partidos que le ha impuesto el comité de competición.
Víctor Fernández, ha respondido esta mañana el presidente del Sevilla.
Sí, el presidente del Sevilla ha salido al paso de las acusaciones que se siguen lanzando sobre la honestidad y el comportamiento de Jordán y Lopetegui en el pasado derbi. A Pepe Castro no le gusta nada que desde el Betis se siga amenazando y señalando a su entrenador y jugador. Su idea es calmar el ambiente, pero anuncia que no dudará en defender a los suyos si este asunto no tiene freno.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y, desde luego, no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Enseguida, más noticias de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí 3!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Eliminatorias sudamericanas para estar en el Mundial de Qatar. Hay un partido Ecuador-Brasil y hay un montón de madridistas en este partido, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto 4 jugadores, Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrigo. Va a ser a las 10 de la noche en Quito, como dices, ante Ecuador, que tiene que pelear. Brasil ya está clasificada, pero es un partido muy importante para Militao, Vinicius y Rodrigo para tratar de convencer a Tite. Casemiro, Militao y Vinicius van a ser titulares. 2 horas más tarde, en Paraguay se va a enfrentar a Uruguay, a la Uruguay de Fede Valverde, que también tratan de buscar la clasificación para el Mundial. Y a todo esto, esta mañana, trabajo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con test de esfuerzo que ha preparado el profesor Pintus, con un trabajo de alta intensidad, con máscara, hipoxia para algunos jugadores.
El partido de Brasil es a las 10 de la noche, Paraguay-Uruguay, y también se juega un Chile-Argentina. Y en Sevilla, Víctor Fernández, Jordán amplía contrato.
Sí, el Sevilla ha hecho hoy oficial la ampliación de contrato de Jordán hasta el año 2027, confirmando la confianza de los técnicos en el centrocampista. Por cierto, que Jordán atenderá mañana, con motivo de la ampliación de su contrato, a la prensa por primera vez después de lo sucedido en el derbi.
Capítulo de positivos, hay otro positivo en el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Felipe, a la 1:30 lo ha hecho oficial el club a través de un comunicado. El defensa brasileño ha resultado positivo en coronavirus y permanecerá aislado en su domicilio, al igual que Jan Oblak. Esta mañana, además, tampoco han aparecido por el entrenamiento ni Joao Félix ni Bersálico, que se han encontrado indispuestos con síntomas compatibles con el COVID y están a la espera de resultados PCR tras haber dado negativo en antígenos. Recuerdo que el portugués ya arrojó resultado positivo en los test realizados tras las vacaciones de Navidad.
El Getafe ha presentado esta mañana a Okai, y en esa presentación Gema Santos ha mostrado el Getafe su enfado por el partido que tiene contra el Levante.
Sí, están muy molestos con la Liga en el Getafe por poner ese partido ante Levante el viernes, cuando 3 titulares del equipo corro van a llegar a España con solo 24 horas de antelación al partido. Porque Damián Suárez, Olivera y Arambarri, 3 titularísimos, como te digo, van a llegar a Madrid en un charter que les va a poner la Liga el jueves al mediodía. a eso de las 12:30, 1:00. Y al día siguiente, el Getafe tiene esa final ante el Levante. Es el único equipo con 3 titulares que no van a tener casi ni descanso para el partido y hoy, como dices, el director deportivo del Geta, Ángel Martín, se ha quejado al respecto.
Estamos molestos porque la verdad es que ponemos un partido el viernes por la noche cuando saben que tenemos 3 jugadores importantes, titulares dentro del equipo, que están teniendo que viajar a Sudamérica, que tienen que volver, que juegan 2 partidos, que yo creo que es mucho tute para un jugador llegar y tener 24 horas para descansar. Lo aceptamos y lo asumimos porque está como está el tema, pero creo que deberían haberlo mirado de otra manera.
Más noticias de mercado. Mallorca, Jordi Jiménez, el Mallorca a punto de cerrar la cesión de un delantero.
Todavía sin fumata blanca para Muriqi, el jugador del Lazio, el jugador kosovar, que tiene un acuerdo con el Mallorca, pero no se ha cerrado el acuerdo entre clubes para la cesión con opción de compra. El Lazio quiere una opción de compra muy cara de 13 millones de euros. El Mallorca no está de acuerdo. Vamos a ver si se lima en las próximas horas.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿llega o no llega Petrovic?
Pues podría estar ya en Granada y su fichaje está a punto de ser anunciado oficialmente. Recordemos que el centrocampista Serbio ya se ha despedido en redes sociales del Estrella Roja y las dificultades en su llegada a Granada por problemas con la meteorología y los vuelos están atrasando que se difunda por parte del club la noticia de su fichaje. El reconocimiento médico sería el último trámite. Petrovic llega tras pagar un traspaso de 1,4 millones y firmará por 4 temporadas. Y antes del cierre del mercado, el Granada está insistiendo en la posibilidad de contratar al delantero portugués del Eintracht de Frankfurt, Gonzalo Paciencia. Todavía falta por alcanzar un acuerdo económico definitivo que posibilite su llegada al equipo de Robert Moreno.
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga se marcha. Andrés Martín.
Sí, cedido al Tenerife, un jugador que ha tenido muy pocas oportunidades en Liga, que es joven y que tiene cartel en segunda. Ya se fue cedido Pozo, el siguiente será Arboleda, Newell's y Andoni Iraola. Sigue pidiendo un extremo para reforzar el ataque.
Una noticia de la Superliga, Arantxa Rodríguez, la justicia le ha dado la razón a la Superliga.
Concretamente la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado la recusación del juez Ruiz de Lara, que habían solicitado de forma conjunta tanto la UEFA como la Liga. Además, impone una multa económica de 5.000 euros a ambos organismos al considerar que han actuado de mala fe. También obliga, lógicamente, a UEFA y a la Liga a asumir los costes judiciales. Desde la Superliga se congratulan por esta nueva victoria en los juzgados.
Nos quedan 2 copas. Primero la de la Reina, que ayer jugó unos cuantos partidos, Andrea Peláez.
Ya tenemos 8 clasificados para octavos de final. Hay 2 sorpresas, el Español y el Alhama Murciano, equipos de segunda que lograron eliminar a 2 de primera, al Alavés y al Eibar respectivamente. El resto, lo esperado, los de la primera Iberdrola, Villarreal en los penaltis, Rayo, Athletic, Betis, Valencia y Sporting Huelva están en octavos de final. A ellos, en la próxima eliminatoria, se sumarán los 8 equipos restantes de la máxima competición que no han participado en esta ronda.
Y César Abadía, ponemos al día la Copa África.
Se cerraron ayer los octavos de final con 2 nuevos clasificados para los cuartos y los 2 fueron en penaltis tras 2 empates a 0. El primero es Egipto, que se deshizo de Costa de Marfil y cuyo gol definitivo lo marcó Salah. Y la sorpresa de Guinea Ecuatorial, que aguantó el empate los 120 minutos a Mali y venció los penaltis con 2 paradas de Ouno, portero del Alavés. De esta forma, los cuartos de final serán Gambia, Camerún y Burkina Faso, Túnez el sábado y el domingo Egipto, Marruecos y Senegal, Guinea Ecuatorial.
Enseguida, el europeo de balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Europeo de balonmano, enviado especial Luis Malvar. España tiene rival y rival difícil en semifinales.
Pues sí, el rival va a ser Dinamarca, una Dinamarca que, como decía Jordi Rivera en esta mañana en una rueda de prensa, parece que a Dinamarca le gusta jugar contra España todos los partidos. Los encuentros son diferentes, no va a ser como en el Mundial o como en los Juegos Olímpicos. Mañana a las 6 de la tarde, España-Dinamarca, a las 8 y media, Francia-Suecia.
Una cita para no perderse, como esta, como la del Abierto de Australia. Hemos contado ya el Nadal-Berrettini, Ángel García, la otra semi y la final femenina.
Sabes que la otra semi es ese Tsitsipas-Medvedev, a priori con favoritismo para el ruso, 9 y media de la mañana en España. Y ojo a lo que están celebrando en Australia. Primero, Ashleigh Barty, finalista femenina, arrasando a Madison Keys, pero ojo, que la otra estadounidense, Collins, ha ganado muy bien a la polaca Swiatek. Y su héroe, Nick Kyrgios, que junto a Thanasis Kokkinakis, pareja australiana, va a jugar la final ante una pareja australiana después de eliminar a nuestro Marcel Granollers con Horacio Ceballos.
Recuerdo, 4:30 de la madrugada, Rafael Nadal contra Berrettini. Y ahora, la lista de España para la Copa Davis que ha dado Sergi Bruguera esta mañana, Daniel Asenjo.
El equipo encargado de disputar la eliminatoria contra Rumanía está formado por Bautista, Carreño, Alcaraz, Davidovich y Granollers. Se disputa el 4 y 5 de marzo en Marbella sobre tierra batida y el ganador se clasifica para la fase final de la Copa Davis.
Europeo de fútbol sala, España empató ayer contra Azerbaiyán, Santi Duque.
Ya sabes, Corro, que se dice que todas las selecciones favoritas tienen un mal día en los torneos. Pues ayer fue el de España, que sufrió de lo lindo para empatar contra Azerbaiyán a 2, teniendo que remontar en dos ocasiones, finalmente con un gol del búfalo de Sergio Lozano. Ahora mismo España todavía no está clasificada, se va a jugar el pase el sábado a las 5:30 frente a Georgia. Le vale el empate, pero sería segunda, ganando sería primera y evitaría en el cruce de cuartos a Rusia.
Fórmula 1 ha sido día de test para Carlos Sainz con Ferrari, Carlos Miquel.
Carlos Sainz ha vuelto a subirse esta mañana a un monoplaza de Fórmula 1. Ha estado rodando en el circuito de Fiorano 59 vueltas y 176 kilómetros sobre un coche de 2018. Se trataba un poco de quitarse las telarañas y volver con los procedimientos habituales del Mundial de Fórmula 1. Esta tarde le tocará a Charles Leclerc. La hora, por cierto, ya sabemos la hora en la que será presentado el nuevo coche de Ferrari el 17 de febrero a las 2 de la tarde. Y así rugía su monoplaza, el monoplaza de Carlos Sainz en Fiorano.
El motor de Ferrari y ahora el baloncesto. Tenemos partido de la Euroliga, Albert 10, el Barça recibe a las Villarban.
Jornada 23 de la Euroliga, Corrochano, 16 victorias para los azulgrana, 9 para el equipo francés, los dos con un partido pendiente, un Barça que se presenta sin Sanli, con Covid y Uriola y Abrines lesionados. Buscará el Barcelona un mes después encadenar dos victorias seguidas entre todas las competiciones después de ganar el Clásico y, claro, no perder la estela del líder de la Euroliga, el Real Madrid. La cita, 9 de la noche en el Palau.
En el Real Madrid, Pilar Casado, varias noticias. William Goss, Bukcevic y Felipe Reyes.
Así es, el Real Madrid y Partizan han llegado a un acuerdo para el traspaso de Tristan Bukcevic. Firma el jugador un contrato multianual con el equipo de Zeljko Obradovic. Williams Goss dio ayer positivo en COVID, así que es baja para los próximos partidos. Tampoco Hanga y Koser jugarán mañana contra el Mónaco. Y anoche Felipe Reyes, tras despedirse el domingo en el Clásico, pasó por los micrófonos del Partidazo. El nuevo embajador del Real Madrid le puso nota a su carrera.
Bueno, un 10. Es que no le puedo pedir más. He ganado un mundial, he jugado olimpiadas, finales olímpicas, he ganado títulos a nivel de club, Euroligas.
Sí, sí,
es que no le puedo pedir más.
Laura Solán, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Hay triple victoria para los españoles en la Eurocup. El Juventud ganó en Hamburgo, el Moravanca Andorra en su visita al Trento italiano y el Gran Canaria hizo lo mismo en su pista ante el Prometeas griego.
Liga ACB, ayer se jugó el Zaragoza 91, UCAM Murcia 78, hoy a las 8:30 se juega el Burgos Tenerife y vamos al Parra Center porque ha sido una noche de récord en Charlotte. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Los Hornets metieron 158 puntos en su victoria ante los Pacers, en lo que supone la anotación más alta en la historia de la franquicia. En ese partido, Kelly Oubre metió 10 triples partiendo desde el banquillo, igualando el máximo de tiros de tres encestados por un suplente en la historia de la NBA. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Cavaliers ante los Bucks, que sirve a los compañeros de Ricky Rubio para ponerse terceros en el este. La victoria de los Suns en Utah para mantener su distancia como mejor marca de la liga y el enésimo triple doble de Luka Doncic para que Dallas ganase por 20 en Portland.
Dos noticias más. Ciclismo, Eric Frade, ¿cómo va la Vuelta a Mallorca?
Estamos en el trofeo Port de Alcudia, que es la segunda cita de la Challenge, sobre 173 kilómetros de los que restan poco más de 30. Se ha coronado Sabatalla, donde los velocistas debían aguantar el tipo para jugarse la victoria, como parece que va a suceder, pero todavía queda por delante un superviviente de la fuga, que es el español del Euskaltel, Mikel Vizcarra, con un minuto de avance.
Y en golf, Kike Iglesias, ¿cómo le va a John Rahm en San Diego?
Muy bien, en su campo preferido, Torrey Pines, tras la primera jornada, 66 golpes, 6 bajo par, quinto a 3 golpes, y también ha empezado como un tiro en Dubái su temporada, Sergio García, que después de la primera ronda es tercero a un golpe de la cabeza y también empatado con el catalán Pablo Larrazábal.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana de asueto, de tranquilidad, que sí. No hay fútbol en primera división. Estamos buscando una peli. ¿Fuiste al cine ayer al final o qué?
Pues no, tío. Creo que lo voy a dejar para el viernes.
Bueno, el viernes es más caro que el día del espectador.
Sí, pero bueno. Bueno, pero es que si puedo ir el viernes, pues...
El viernes
tendré que pagar un poco más.
Una cosa, a ti que te gusta mucho el balonmano, a las 6 de la tarde es el España-Dinamarca, que es una pasada,
¿eh? Pero es que mirar más al cine después de eso.
Después de eso, ¿no? Pero luego hay otro partido bueno, pero bueno, tú verás lo que quieres hacer con tu vida. Bueno, a ver, estamos buscando esta semana una peli. Pistas que has dado y la que das hoy.
Una peli española, en color, evidentemente, en la que los protagonistas es un trío. Son dos varones y una mujer. De los dos varones, uno es un carnicero. Pero es un carnicero guay, no es un carnicero malo de esos de las películas de terror y tal. Y es una película que recibió 5 Goyas. Uno de los Goyas, es la pista de hoy, fue para el carnicero, precisamente. Un carnicero que además ahora mismo está malito.
Que está pasando un mal momento, sí, es verdad. Bueno, malito, pues yo creo que con estas pistas ya, Pedro,
está chupado.
El que no lo sepa no está en el mundo. O sea,
¿a ti qué te gustan, los retos fáciles o difíciles?
No, a mí me gusta que me hagan pensar. Pero este, al principio no lo sabía, pero luego con la ayuda de Carlos Miquel me fui dando cuenta.
Pues esto yo creo que es de los fáciles.
Bueno, mañana está resolvemos. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego, que disfrutes del cine, si vas mañana al cine y del fin de semana, que es un fin de semana sin fútbol de primera. Bueno, ahora el producto del partidazo. Ayer pasó por el partidazo el monarca, Felipe Reyes.
Tenemos el gusto de saludar días después de que dijera adiós a su afición en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Wizzing Center. Si uno lee los datos de Felipe Reyes, se da cuenta de que estamos ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. ¿Cuál es el tío más perro con el que te ha tocado enfrentarte en una cancha? Perro en el sentido deportivo, ¿eh? Que cuando empezaba el partido decías tú, joder, macho, no me lo puedo creer.
Él mismo.
Bueno, como dice Siro, yo para mucha gente puedo haber sido muy perro porque siempre he sido muy 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 intenso, muy constante, he ido siempre al rebote y eso pues a los jugadores contrarios pues al final les acaba cansando mucho.
¿20 centímetros un verano?
Bueno, entre un verano y final del año escolar, más o menos ahí empecé a crecer y se quedaron alucinados cuando fui al año al verano, bueno, después del verano.
Qué pasada. De 0 a 10, ¿cuál ha sido tu felicidad? La nota de tu felicidad en el baloncesto.
Bueno, un 10.
Nos han mandado un vídeo tuyo que circula por la red, que estás con unas gafas de...
Sabía que ibas a decir.
Que no. Escucha, estás con unas gafas...
de puta.
Maravilloso. Ya tienes aquí el pique con el periodista.
¿Ves? Ya se llama hijo puto un periodista. ¿Ves? Ya
lo puedo... Perdón.
Como no tenía pique...
Vamos al titular. Ya tenemos el titular. Unas gafas de estas de realidad virtual y le ponen como a jugar a un videojuego que debe ser rematar de cabeza. Y entonces remata una vez y él se acerca más a rematar y le mete un cabezazo a una pantalla de televisión de estas LED que la revienta. Bueno,
bien hecho, hombre.
¿Reventaste la tele con la cabeza o no?
Sí. No, que lo peor de todo fue que, claro, había una cola de niños años esperando para que dar el turno.
Y, les jodiste la tele.
La imagen es brutal, claro. Bueno, se puede ver también en el vídeo que hay en las redes sociales, en Deportes Cope y en el partidazo, la imagen de Felipe Reyes rompiendo una televisión con unas gafas de visión virtual. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por Dembélé y qué harías si renovase el francés. ¿Le pondrías a jugar? Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 57%, aún renovando, dice que no pondría a jugar a Dembélé.
Uno de los grandes temas de las últimas semanas, Dembélé. Vamos a hablar de otras cosas en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos? ¿Qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-20-11. El Tranquiler, 900-20-20-11. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Antes del fútbol, tengo una doble cita con dos especialistas de deportes que son gran noticia durante la semana y espero que durante el fin de semana sean todavía más noticia. Uno es Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Aquí de nuevo, corro. Muy
¿cómo
buenas.
Hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado?
Hemos ganado 8-0 a los compañeros del mundo, que han competido en todo momento hasta el final y sin dar una patada, lo cual les agradezco desde aquí. Y bueno, no, lo digo en serio, ¿eh? De verdad que han sido muy, muy, muy leales y bueno, la verdad que hemos hecho un gran partido y eso que hemos ido con la mayoría de canteranos de la casa y
8-0 defensa, al mundo, 8-0.
8-0. Vaya, he metido dos, por si quieres felicitarme.
Ya sabía yo que tenías que sacar pecho. Y el otro especialista...
Además,
dime,
primero y tercero, o sea, es decir, para abrir
los
la lata vale, cuando no, hacía falta.
Los claro, que vale, claro, no el séptimo y el octavo. Que lo metan otros. Digo que el otro gran especialista es Luis Malvar, que está en Budapest. Allí se juegan las semifinales del torneo del europeo de balonmano. Vaya partido. Se juega el viernes, mañana a las 6 de la tarde, España-Dinamarca. Hola, Malvar.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Nosotros mañana apoyaremos para marcar goles. Angelito los marca directamente, sí. Nosotros los marcamos animando a los
Escucha, mexicanos. Quiero irte a decir ahora, voy primero con el tenis y luego con el balonmano, pero quiero irte a decir muchas veces vamos a perder con Dinamarca. Porque sé que vas a decir vamos a perder con Dinamarca, que es la bestia parda en los últimos torneos. En los Juegos en Tokio perdimos en semifinales, en el Mundial anterior perdimos en semis y es una pues es un super equipo. Pero tú dices muchas veces, vamos a perder con Dinamarca, ¿vale?
Mira, yo te voy a hacer una cosa. Ojalá esta vez les ganemos y les demos en los morros por lo que hicieron ayer con Francia.
Sí, sí, me tienes que contar, espera, que me tienes que contar.
El fair play se lo pasan por la puerta de...
Ellos han elegido y ya veremos cómo les sale la elección.
Efectivamente.
Bueno, yo estuve con Malvar, que me llevó Malvar a la España-Dinamarca de los Juegos, que perdimos en semifinales, que joder, fue tremendo, ¿te acuerdas, Malvar? La tristeza que había en los jugadores españoles. Y Angelito fue a ganar medalla, fuiste al bronce, ¿no, Angelito?
Fui al bronce y bueno...
¿Que fue España qué, España?
Se me acaba de ir.
España.
Egipto. España-Egipto.
Sí, como no estaba en la quiniela, pero digo, los dos tíos que estuvieron en el bronce no se acuerdan de con quién jugó.
No, pero escucha, ¿sabes por qué? Porque fuimos tan superiores y yo al único que echo de menos aquí, Malvar es el que sabe, es Álex Dusevalles, que me parece medio equipo. Demasiado bien está jugando España, faltándole su gran estrella. Es como si al Barça le faltase Messi o al Madrid Benzema.
Bueno, ahora vamos con eso y hablamos un poco de balonmano. Pero antes el tenis. Has venido contando durante la mañana, que te llamo yo en el boletín de la una y ahora a las tres, ¿qué está haciendo ahora? La pregunta es, ¿qué está haciendo ahora Rafa? Y dices tú, durmiendo, porque durmiendo, claro, el cambio de horario le permite estar durmiendo a esta hora. Bueno, cuéntame, ¿cómo lo ves? El partido es a las 4:30 de la madrugada. Hay mucha gente que se va a levantar a ver el partido, que quiere verlo en Eurosport, con los compañeros de Eurosport que lo cuentan fenomenal. Nosotros la final, ¿no? Nos apuntamos a la final, ¿no?
Eso es, nosotros vamos a solo esa apuesta.
Solo en títulos,
la,
¿no?
En la gran final. No, bueno, es que a esas horas,
bueno, te digo una cosa,
por tema de derechos y demás, en Roland Garros, como siempre, y eso lo empezamos a hacer nosotros y no lo hace nadie más, por supuesto, en radio, los 7 partidos de Rafa Nadal, los 7
iba a recordar, que en Roland Garros Angelito cuenta todos los partidos. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este Nadal Berrettini?
Bueno, mira, antes de decirte cómo lo veo yo,
acabo de rescatar la encuesta que ha hecho el Twitter oficial del torneo, ¿eh? O sea, esto no es hecha aquí en España, votan sobre todo españoles, no, no. Me imagino que aquí los votos serán mundiales. 7.518 votos en el Twitter oficial del torneo. El que menos opciones tiene de los cuatro que quedan a ganar, Matteo Berrettini, 8%. Stefanos Tsitsipas, 11%. Daniil Medvedev, 33%. Y nuestro Rafa Nadal es favorito a ganar el título para 48% de los votantes.
¿Cómo le quiere la gente a Rafa? Porque el favorito es Medvedev, ¿no?
Para mí es más favorito Medvedev. Pero, cuidado, que ha tenido que salvar lo que salvó ante Félix Auger-Aliassime y Asim, y estuvo a un tiebreak de palmar. Si no aparece la lluvia y cierran el techo, cuidado lo que podría haber pasado ahí.
Y si se mete nada en la final, pues es un bicho, una bestia, que cualquier cosa. Pero bueno,
primero, ya le ganó la del US Open 2019. Bueno, Berrettini, vamos a lo importante. Esto es muy sencillo, Corro. ¿Tú te recuerdas cuando Rafa Nadal bombardeaba al revés de Federer 17 veces en cada punto? Pues eso es lo que va a intentar. Porque al final Berrettini es un jugador que tiene un grandísimo saque, una grandísima derecha, pero que el revés flojea. Entonces, si Nadal sigue sacando como está sacando, te voy a dar solo un dato que es el que más impresiona de todos, que lo destaca mucho Charly Moya. Tú sabes que desde que llegó Moya le obligó a ser más agresivo, es decir, ya no tiene la edad de correr, de pelear, de jugar peloteos largos, tienes que ser más agresivo, tienes que ganar puntos con tu saque, tienes que pegar la derecha y soltarla. Bueno, pues Rafa Nadal es el tenista que más rápido está sacando el segundo saque de todos los que quedan. O sea, ahí está Berrettini, que es un sacador. Está Medvedev, que es un sacador. Bueno, pues Nadal está sacando más rápido que ellos. Nadal está en una media de 162 kilómetros por hora. Berrettini 161, Medvedev 156, Tsitsipas 155. Es decir, está arriesgando mucho con ese segundo y por eso está batiendo récords de dobles faltas también. Pero Moya le dice, prefiero que me hagas 16 seises y 6 dobles faltas a que me hagas 3 seises y ninguna doble falta. Es decir, quiero que ganes puntos con tu saque, puntos gratis. Bueno, pues creo que eso va a ser importante y desde luego va a ser importante sacar lo que nos deje al resto. Berrettini es un tío que saca muy bien, creo que va a haber algún tiebreak y cualquier cosa que rasquemos al resto hay que aprovecharla.
Bueno, suerte para Rafa Nadal, que llega evidentemente en otras circunstancias, en otra situación diferente a otros grandes torneos después de la lesión grave en el pie, lo que ha sufrido en el partido de cuartos de final, y que tiene 10 años más que Berrettini, ¿eh?
Sí, pero si no es Nadal, ya le falta la L. Es decir, está ya puntito a puntito de volver a ser don Rafael Nadal.
Me gusta
Parera. Yo
esa
le veo cada vez
falta,
mejor.
Le falta la L.
No, le falta la L. Y como la consiga hoy, a ver para la final, ¿eh?
Bueno, vamos yo digo siempre que confiar en Nadal es muy fácil, porque casi nunca te defrauda y hay que confiar en el partido de hoy. Bueno, mañana a las 6 de la tarde, Malbar, Budapest, España-Dinamarca. Bueno, ¿le das cuántas posibilidades a España?
Vamos a darle un 45%.
¿45?
Sí.
O sea, mucho me parece, porque estos son unas bestias, ¿eh? Dinamarca sí. ¿Es el mejor equipo del campeonato?
Para mí, ahora mismo, la mejor selección del mundo es Dinamarca. Tiene un equipo A, un equipo B brutal. Fíjate que ayer 4 jugadores, entre ellos Mikkel Hansen, se quedaron en la grada porque les dio descanso. Con todo y con eso, fueron arrollando a Francia, ganándole de 5, de 6 goles. Pero luego bajaron el diapasón, pues porque, en fin, había que hacer el paripé. Yo creo que los daneses nos querían en semifinales.
O sea, nos han elegido, ¿no?
Sí. Mira, esta mañana le preguntaban a Jacobsen, al entrenador de Dinamarca en rueda de prensa, pero además directamente, si habían elegido jugar las semifinales contra España. Y él respondió, no, rotundo. Jordi Rivera, que estaba al lado, miró para otro lado, buscando arriba en el techo a ver qué había, como diciendo, bueno, este a mí no me la va a pegar, porque además ya se la tiró nada más empezar. Cuando dijo que parece que a Dinamarca le gusta jugar contra España y que todos los partidos son diferentes, como diciendo, cuidadito, cuidadito, nosotros estamos en pleno cambio generacional, pero ahí los muchachos van a salir a morir, porque saben que es una gran oportunidad y porque están picados con este tema de Dinamarca.
¿Sabes qué pasa? Que ayer Teleporte hecho como debe ser el partido de fútbol sala de España contra Georgia, y yo estaba siguiendo el marcador a través de internet, pero no viendo el partido, solo cómo iban, y entonces vi que Dinamarca iba ganando. Si ganaba Dinamarca, nos tocaba Islandia en semifinales. Sí. Y iba viendo que iba ganando Dinamarca y tal, 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 y en los 5 últimos minutos dejé de mirarlo, y cuando vuelvo veo que le ha dado la vuelta al partido Francia, y digo, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado para que Francia, que, o sea, Dinamarca no es una selección a la que meta goles seguidos así como si nada?
Pues no, y además fíjate, en la portería estaba Landin, que es uno de los mejores porteros del mundo, estaba Svan, estaba el joven Holmes, que marcó 8-9 goles, estaba Lauge, o sea, estaba gente de categoría y de peso de la selección de Dinamarca. ¿Cómo se les fue el partido? Pues ellos sabrán de qué manera se les va un partido que van ganando de 5 goles, pero bueno. El rival es este, el rival con el que hay que enfrentarnos mañana. Por cierto, Deportes Cope ya sabe hoy quién nos va a pitar mañana. Nos pitan 2 macedonios, Nicoló Finacheski.
¿Y qué tal?
Bueno, pues habrá que remar más, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
O sea, los macedonios estos.
Sí, sí, sí. Estos fueron precisamente los que pitaron la final, creo recordar, de los Juegos Olímpicos en Tokio entre Dinamarca y Francia. Y estos a mí no me gustan. Bueno. No me gustan ninguno.
Bueno, pues nada, Ángel, mañana ves el partido, ¿no? A las 6 de la tarde es un partidazo, ¿eh?
Hombre, por supuesto. No me lo pierdo por nada del mundo. Y ya digo, ¿eh? Yo sé un cuarto del balonmano que sabe Luis Malvar, pero me parece que tienen un meritazo increíble, habiendo renovado tanto la selección, estar otra vez en semifinal.
Sí, señor, luchando por la medalla.
Oye, por cierto, antes de que se me olvide, Ferran Solé, ayer lo comentamos, dio un positivo falso, se tuvo que quedar en Bratislava, allí confinado. Esta mañana ha vuelto a dar, afortunadamente, un negativo y está trasladándose ya de Bratislava a Budapest. Una buena noticia.
Buena noticia. ¿Cómo está Budapest? Que estuvo Daniel Senjo hace una semana. ¿Sobrevivió Budapest?
Sí.
¿Sí? ¿Las termas están en su sitio?
¿El qué, perdón?
¿Las termas? ¿Te ha dado tiempo? Porque él fue a las termas.
Están las termas, está el puente. Escucha, lo único que hay muchas obras. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchas obras.
¿Tú, Malvar, un bañito en las termas te das o no?
No. Mira, yo estoy desde que he llegado aquí, yo estoy haciendo vida monacal por aquello de los test de antígeno.
Sí, sí.
Y bueno, pues hay que cuidarse hasta el final, porque todos los días que vamos al pabellón, que esa es otra, todos los días que vamos al pabellón, los periodistas nos tenemos que hacer un test de antígeno. En Bratislava cobraban el test de antígeno a 10 euros, aquí lo cobran a 50
euros.
¿Pero
eso lo pagamos nosotros? ¿Lo paga la COPE?
Lo pagamos nosotros, querido.
Ah,
es decir,
pues muy mal,
la EHF, me imagino que se llevará parte.
Sí.
Y luego, pero es que claro, luego ves en las gradas, en Bratislava, veíamos un grupo de gente que se ponían Boys from Bosnia y los tíos de cintura para arriba, en pelotas, sin mascarilla ni nada. El público aquí en Hungría que vaya a la arena de Budapest van sin PCR, sin antígenos. Veremos a ver si llevan mascarilla. Bueno, esto es de locos, absolutamente de locos.
De la Eurocopa de fútbol, me acuerdo que de los campos que estaban llenos siempre eran los de Hungría y allí, como dices tú, iba la gente sin mascarilla. Bueno, sois parte esencial de lo que ocurra durante el fin de semana. Así que buenas vibraciones para Ángel García y para Luis Malvar. Un abrazo, compañeros.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Lo contaremos, enseguida, victorias.
Victorias seguro. Un abrazo, Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, enseguida el fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
El fútbol con Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola.
Aquí está Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, Corro.
Y hemos llamado a Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas
que,
a todos.
Hugo, que te molestamos poco, pero que al final, no, tanto picar piedra el Atlético, al final ha conseguido llevarse a Bas, ¿no?
Sí, han sido 20 días bastante intensos en cuanto a la negociación se refiere, porque es cierto que el Valencia, que estaba desesperado por vender a Bas, le había pasado dos propuestas de renovación desde el mes de mayo del año pasado hasta la fecha de hoy y el futbolista las había rechazado. El jugador se presentó en las oficinas del club en verano con una oferta a Olympique de Marsella por 700.000 euros para marcharse al fútbol francés, y el Valencia, que sabía que el jugador terminaba contrato en junio de 2022, tenía claro que le quedaban 4 meses de vida en la entidad de Mestalla. La primera oferta que recibe es de poco más de 1 millón de euros, más próximo al 1,5 millones de euros, y el Valencia ya la veía con buenos ojos. Lo que pasa es que lo que ha tardado en buscar el sustituto para que Bordalás no se enfadase, pues le ha servido para tensar un poco la negociación con el Atleti y que poco a poco el club rojiblanco se pusiera algo nervioso y subiera la cantidad hasta los 2,7 que contamos ayer por la tarde, que finalmente se cierra la operación. Yo creo que es una operación buena para todas las partes. El jugador se quería ir, el Atlético lo quería fichar y el Valencia lo quería vender, y al final se ha cerrado la operación con el jugador viajando anoche por carretera a Madrid y esta mañana pasando el reconocimiento.
¿De qué le ha
médico.
Puesto más Bordalás a Bas?
A Bas lo ha puesto de 8. En un 4-4-2 junto con Hugo Guillamón han conformado el doble pivote del Valencia. Bordalás confiaba mucho en Bas porque tampoco tenía mucho donde elegir en el centro del campo, y Bas se ha convertido en el jugador con más minutos esta temporada, al igual que la temporada pasada del Valencia Club de Fútbol. Es un jugador que puede jugar de 8, de 6, de 2. Marcelino lo utilizó de 2 porque tenía un centro de campo potente con Parejo, con Dobia o Coquelén, y lo utilizó de lateral derecho. Yo creo que Vázquez va a cumplir ahora en mayo 33 años. Es un jugador que solo se ha lesionado una vez en estas casi 4 temporadas con el Valencia Club de Fútbol. Va a ayudar al Cholo a jugar de lo que quiera. Si lo quiere meter de carrilero, si lo quiere meter en el tribote, donde quiera ponerlo el Cholo, va a ser un jugador de equipo y de entrenador.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Luego Daniel Vaz, y va a llegar al Valencia, como vienen contando los compañeros de Deportes Cope Valencia, y Lais Moriba, que se marchó del Barça al fútbol alemán y vuelve al fútbol español vía Valencia. Y luego, Andrea, en el Atlético de Madrid, hoy ha dado positivo Felipe.
Sí. Nuevo positivo en el Atlético de Madrid después del que ya anunció el club de Jan Oblak. Hoy ha sido Felipe. No estuvo en la sesión de entrenamiento de ayer, evidentemente tampoco en la de hoy en la que se ha anunciado su positivo, pero es que además hay dos jugadores ahora mismo en sus casas esperando tener los resultados de la PCR. Son Bersálico y Joao Félix. Ojo, Joao Félix, que pasó el coronavirus en Navidad. Podría estar reinfectado, está esperando, ha dado negativo ambos en test de antígenos, están esperando las PCR. Ayer, por ejemplo, Joao Félix entrenó con normalidad, por lo tanto se entiende que los síntomas le han surgido esta noche. El club decía que se encontraban ambos indispuestos. Bueno, pues tenían los dos síntomas compatibles con el coronavirus, están esperando ambos. Imagino que esta tarde tendremos los resultados de la PCR.
Recuerden que está Oblak, que se supone que por los tiempos que se conocen de infección va a llegar al partido contra el Barça, uh-huh, que es el próximo del Atlético de Madrid.
Exacto.
Y estos que se han infectado se ha infectado en el día de hoy, Felipe, vamos a ver si van para ese partido.
Exacto, vamos
de Joao Félix, que siempre me acuerdo de Juan Igual, que en un mes tuvo dos infecciones.
Claro, claro, exacto. Es que podríamos estar ante una reinfección temprana, creo que es como se llama, y podría pasar perfectamente. Vamos a ver si el Atlético de Madrid hace oficiales los resultados de las PCR esta tarde. Vamos a ver si Joao Félix podría llegar o no al Camp, ¿no?
Bueno, suerte para los jugadores del Atlético de Madrid. ¿Pasa alguna cosa más? Ha contado antes Antonio Ruiz que Reinildo pasó reconociendo médico, pero que está negociando con el Lille. No sabemos si es para ahora o para el mercado de verano.
Es lo que falta, el acuerdo entre el Lille y el Atlético de Madrid, porque acuerdo, como viene contando Antoñito, entre jugador y Atlético de Madrid ya hay, que el jugador incluso estuvo en Madrid, así que está el Atlético de Madrid a la espera de que el Lille acepte la oferta por este jugador. Está todo encaminado. Y te cuento, por último, que en cuanto a los lesionados, hoy han pisado el césped antes de la sesión grupal en solitario, tanto con Dogbia como Marcos Llorente. El que no lo ha hecho hoy es Antoine Griezmann.
Gracias, Andrea. Hasta
a
luego.
Ti,
el Real Madrid, bueno, hemos contado antes que hoy empiezan a jugarse las eliminatorias sudamericanas por el Mundial de Qatar y que juegan un montón de brasileños. En Ecuador-Brasil se juega a las 10 de la noche, se puede ver en España el partido. Y de lo demás, tranquilidad, ¿no? Imagino, Melchor y Arancha, que no hay grandes noticias en el Real Madrid.
Bueno, hay cositas que contar, ¿eh? Mira, a las 10 de la noche, como dices, el Ecuador-Brasil, y a las 12 de la noche, todo ello hora española, Paraguay-Uruguay, buscando esa clasificación para el Mundial de Qatar, y con un partido muy importante, especialmente en ese Ecuador-Brasil, para Vinicius, dado que no está Neymar. En Madrid, segundo día de trabajo, estamos a 7 días para ese partido de los cuartos de final de Copa ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y te diría, el lunes te decía que, tras haber conocido esa lesión pequeña que tenía en los isquios de su pierna izquierda, Benzema, que eran optimistas en el Real Madrid el jugador. Me cuentan en el entorno del jugador que Karim está absolutamente convencido que va a llegar el jueves al partido de cuartos ante el Atlético.
Lo iremos contando la semana
el tema
que
de las lesiones,
cuando se acerque el partido. Cuando se acerque el partido y lo que decida también un poco el jugador, ¿no? Y el Real Madrid. Y también Ancelotti viendo que sí, la proximidad de grandes partidos. Pero bueno, que está bien.
Porque la información que se estaba barajando era si se iba a arriesgar, sí, no se iba a arriesgar. En el Real Madrid no van a arriesgar absolutamente con nadie y tampoco con Karim Benzema. Pero las noticias son muy positivas y si siguen esa dinámica positiva, pues Karim lo que transmite al entorno es que estará en San Mamés.
Os pregunto. Punto, Arantxa.
Y luego,
sí, dime.
Sí, y luego hoy trabajo ha preparado, aprovechando esta semana con muchas ausencias, Pintus ha preparado un test de esfuerzo con máscara de hipoxia, que algunos cuando vean las fotos a lo mejor se pueden asustar, pero es un trabajo de alta intensidad con espacios pequeños de tiempo para trabajar con deuda de oxígeno, y es un trabajo que se suele hacer a mitad de temporada habitualmente para algunos jugadores, no lo han hecho todos.
Os pregunto, Arantxa, que nosotros no solemos hablar mucho de este tema, pero cuando hay espacio me gusta preguntar, ¿Haaland y el Real Madrid? Has contado las últimas declaraciones de Haaland, que es evidentemente que es uno de los nombres del mercado. Hay que ligar esto mucho a la situación médica de Mino Raiola, de la que se desconoce mucho, se cuenta poco, que un día contamos aquí que había sido ingresado de urgencia. y que es evidente que teniendo ese representante marca mucho cuál es el futuro. ¿El Madrid con Haaland qué? ¿En qué punto está, Arancha?
Además lo has dicho bien, porque el pronóstico de Rayola es bastante reservado y no se quiere hablar mucho, y un poco lo que viene a decir Haaland es que quiere rebajar un poco toda la euforia que hay en torno a su futuro. Las noticias que yo tengo es que ahora mismo no va a haber un fichaje de Haaland en el mercado de verano, pero es lo que hablamos siempre, que imagínate que de repente pues Benzema, Dios no quiera, o cualquier otro delantero del Real Madrid tiene algún problema, pues a lo mejor le hace al Real Madrid replantearse la situación, pero ahora mismo la prioridad, por lo que yo conozco, sigue siendo Mbappé, y lo de Haaland digamos que estaría en un segundo plano, por lo menos para este año.
Melchor.
Sí, mantener lo que te vengo diciendo hace casi un año. La prioridad es Mbappé. Haaland, ya hemos apuntado en más de una ocasión que a personas importantes del club no le llenan el ojo absolutamente, y luego al margen de eso, al margen de que la prioridad es Mbappé, que no les llena el ojo, el aspecto económico, estando de la mano de Mino Raiola, pues es un hándicap también importante. Así que nos preguntaste el 1 de enero cómo lo veíamos. Yo te dije que Mbappé sí, Haaland no, y sigo manteniendo la misma información.
Y creo que por apuntar un poquito más de cara al mercado, creo que hay otras posiciones que ahora mismo el Real Madrid cree que es prioritario reforzar, como es el caso evidentemente de los laterales, ¿no? Porque Marcelo va a abandonar el club casi con toda seguridad el próximo 30 de junio y se quedaría solo Mendy para ese lateral izquierdo. En el derecho, todos los problemas que está teniendo Carvajal, la opción de Lucas Vázquez es no un parche, porque ya está jugando ahí mucho, pero al final Lucas Vázquez no es un defensa, no es un lateral derecho, ¿no? Con lo cual hay otras prioridades ahora mismo en las que se trabaja en el Real Madrid.
Muy bien, os iré preguntando.
Y en el centro del campo.
En el centro del campo, en el medio centro, que están informando los compañeros del diario Marca de la posibilidad de traer un buen futbolista para el centro del campo, un jugador francés. Que os iré preguntando por Haaland, que a la gente le interesa saber qué pasa con Haaland. Hasta luego, Melchor. Hasta luego, Arancha.
Hasta luego.
Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, ha sido la presentación de Okai y te has encontrado con un enfado del Getafe que a mí me parece justificado por la cercanía que hay entre la vuelta de los jugadores uruguayos, porque el Getafe es azul celeste también por los jugadores uruguayos que tiene, y el partido que tiene contra el Levante, que se juega el viernes.
Pues es una finalísima, como tú supondrás. Ese partido ante el Levante lo colocó la Liga el viernes a las 9 de la noche, y adivina cuándo vuelven los uruguayos. 24 horas antes, solamente van a llegar al mediodía el jueves, a eso de las 12:30 a 1. Es verdad que es un charter que pone la Liga para que vengan los uruguayos. Va a ser el mismo charter el que venga, por ejemplo, Valverde. Pero para el Getafe, Damián Suárez, Olivera y Arambarri son casi
tres titulares.
Tres titulares indiscutibles, por supuesto, en el Getafe. Así que de ahí la queja pública en el día de hoy de Ángel Martín, el director deportivo, que ha dicho que, hombre, que lo asumen, que están resignados, que no les queda otra, pero que están muy molestos con la Liga por poner ese partido ante el Levante el viernes, cuando saben perfectamente que tres titulares del equipo no van a tener tiempo ni de descansar, que lo podían haber puesto incluso el sábado. Cuando lo hemos consultado, bueno, pues que lo hubieran puesto el lunes. No, es que no hace falta ni el lunes, lo podían haber puesto el sábado para que hubieran podido descansar, aunque sea del jet lag. Así que sí, están muy enfadados con la Liga por colocarlo el viernes.
De la presentación de Okai, ¿qué te ha parecido? ¿El turco habla español?
Habla español perfectamente. Bueno, ya sabes que lleva aquí casi 4 años en España.
Bueno,
en
hay gente que lleva 4 años y no.
Pues
tienes
toda la razón. Sí, es verdad, es verdad. Él sí que habla español perfectamente. Toda la rueda de prensa la ha concedido en castellano. Viene cedido por el Celta hasta final de temporada, pero él mismo ha dicho que quiere quedarse aquí muchos años, que se ve aquí muchos años, que esto es un fichaje de futuro, y evidentemente nos ha confirmado tanto él como el director deportivo que hay una opción de compra obligatoria a final de temporada si se cumplen varios requisitos, entre ellos que el Getafe se quede en primera. Por cierto, que también estaba su mujer, que es jugadora profesional de voleibol. Ahora bueno. Mismo no juega, pero sí, sí, también. Y en el caso de Olivera, he aprovechado para preguntarle a Ángel Martín, que ya sabes que hay mucho run-run desde Italia.
En Nápoles, ¿no?
Exacto, el interés del Nápoles, que está hecho su fichaje. Bueno, ha dicho Ángel Martín que no se contempla su salida para nada ahora. Eso te lo recalco.
En verano ahora, es otra cosa.
En verano es otra cosa.
Unimos la información del Getafe con la del Leganés. Santi Duque, hola, Santi.
Corro, buenas tardes.
Hola, Duque, que te escucho ahí de lejos. ¿Ahora me escuchas bien?
Sí, sí, yo te escucho perfectamente.
Ahora, perfectamente. Que escucha que hay un jugador del Getafe que le interesa al Leganés.
Sí, que está a punto de ser otra vez jugador del Leganés, es Alan Romeo Niom, que reforzaría el centro de la zaga y el lateral derecho del Leganés. El acuerdo es inminente, Corro, para el regreso del futbolista que ya estuviera en el Lega la temporada 2018-2019. Está siendo un mercado muy duro para el Leganés. Está costando mucho convencer a jugadores de que vengan al Lega debido a la mala situación clasificatoria, pero el regreso de Robert Ibáñez primero y de Niom parece que se va a confirmar como se confirmara el del jugador de Osasuna, y que Niom va a volver a vestir la blanquiazul. Hay un poco de lío en Leganés, Corro, porque en el último Leganés-Getafe Niom celebró el gol que marcó a los aficionados del Leganés con alguna burla, con algún gesto de más, y la gente del Lega está muy cabreada con el posible regreso de Niom. A ver en qué queda todo.
En el Getafe de Quique, poco, ¿no? Porque le puso cuando volvió Quique, que con Michel Gema no había jugado nada.
Nada, ¿no?
Y además, no le quería.
Y además, de hecho, hubo polémica en el vestuario.
Hubo cositas,
cosas,
sí,
del vestuario. Sí, hubo cositas con Michel. Fíjate que le conocí a Quique del Watford, venía súper ilusionado por volver a encontrarse con él. Públicamente, de hecho, dijo que es un jugador súper obediente. Pero no sé qué habrá pasado ahí dentro, que tampoco contaba para Quique Sánchez Flores. De hecho, Niom acababa contrato el próximo mes de junio. Lo cierto es que a nivel personal no querían moverse de Madrid, y yo recuerdo que cuando le fichó el Getafe se le pitó al principio.
Porque era
le pregunté,
¿no?
A Bordalás, sí, le pregunté a Bordalás y me dijo, pues a la gente no le gusta, pues me da igual porque le pongo yo, que yo soy aquí el que manda. Y luego mira, luego ya sí, se ganó el cariño de la gente, pero sí, parece que va acompañada la polémica del fichaje del pobre Niom.
Muy bien, Gemma, un beso, gracias.
Un beso.
Santi, le ganamos a Georgia el sábado, ¿no?
Sí. Ayer estaba la gente muy cabreada de la selección, Ortiz, Lozano, etcétera, y están conjurados para ganar a Georgia, para ser primeros y para evitar a Rusia en el cruce de cuarto.
¿Estos de Azerbaiyán cuántos brasileños tienen?
¿El qué, Corro?
¿Los de Azerbaiyán cuántos brasileños tenían? ¿Tenían un montón de brasileños?
Sí. Azerbaiyán tenía un montón de brasileños, eran los mejores del equipo, y ocurre lo mismo con Georgia, ¿eh? Tiene un equipo lleno de brasileños, algunos conocidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y va a ser difícil, pero estoy seguro de que España lo va a sacar adelante y va a ser primera de grupo.
Muy bien, lo contamos el sábado. Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Y ahora el baloncesto. La Euroliga, el Real Madrid, bueno, y unas cuantas noticias que hay en el Real Madrid. Mañana juega contra el Mónaco. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano.
Que ayer o antes de ayer vi El Rey de Reyes, el documental que está echando Vamos, sobre Felipe Reyes, al que pones voz. No lo has hecho, ¿no? Pones voz.
Pongo voz. No lo he hecho.
¿Lo ha hecho la CB o qué?
Sí, lo hizo la CB junto con Movistar Plus. Tuvimos un preestreno en el mes de junio, justo una semana después de que terminara la temporada. Y,
pero lo habían puesto en la tele todavía, ¿no?
No, lo habían puesto en la tele este pasado fin de semana. El sábado a mediodía lo pusieron.
Sí. Y bueno, ya coincido con la despedida de Felipe Reyes con el público el otro día y con la entrevista anoche en el partidazo, que aparte de lo crack que es como deportista, que lo ha ganado prácticamente todo, le ha faltado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, que se estuvieron partiendo de risa con la imagen esta de las gafas virtuales, ¿eh?
Sí, porque además Felipe es así. Es que Felipe es así.
Pero dijo que habían salido mucho tiempo después de que pasara, ¿eh? Dos años
sí,
por ahí.
Sí, pero bastante, ¿eh? Bastante, porque no corresponde con la Copa del Rey de Málaga de hace dos años, sino que era anterior el vídeo. Pero bueno, esas cosas que no circulan y un buen día aparecen y parecen que son de ahora.
Sí, brutal. Bueno, escucha, que tres nombres propios. Bueno, Felipe Reyes, que ya hemos contado y estuvo anoche, William Goss y Vukcevic, que finalmente se va, ¿no?
Sí, se va traspasado. Hay un acuerdo de traspaso entre Partizan y el Real Madrid. No es una cesión. Es decir, Tristan se va del Real Madrid. Las cosas como son. Bueno, no ha tenido su hueco. Željko Obradović lo quiere para su proyecto de Partizan y se marcha ya al club de Belgrado. Luego, Williams Goss, 14º positivo en este brote. Tan solo a Balde, Trey Hopkins y el recién llegado Deck son los hombres que se han salvado de este brote de coronavirus. Bajas para mañana, además de la de Williams Goss, Hanga y Koser. Hanga tiene problemas en los isquios, tiene que parar, y Koser está bien, está entrenando con el equipo, pero por precaución lo van a reservar un poquito más. Para esta cita que mañana tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Sala Gastón de Mónaco, frente a un equipo que ha ganado 10 partidos de momento en 21 jornadas, que es el conjunto francés.
Vučević ha tenido su momento, ¿no? Tuvo algún momento, creo que un partido contra el Barça, recuerdo, ¿puede ser?
Sí.
Que jugó bastante bien. Ha tenido su momento, pero no ha tenido su hueco, ¿no?
No, y la continuidad es complicada, teniendo en cuenta dónde juega, en el puesto que juega, con Trey, con Randolph, con Yabusel, ahora con Gavidec. Era difícil encontrar el sitio.
Muy bien, Pilar, mañana es en Mónaco, Real Madrid, a ver si sigue la racha del conjunto blanco. Un beso, hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio un minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo tenía andando, pues, 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que verla en el colegio.
Pues hay testimonios.
Un niño más.
Saludando, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, leo en la prensa local el equipo del Barça para el año que viene. Apunta que da miedo. Donnarumma, Azpilicueta, Eric García, Araujo, Gaya, Gavi, Nico Pedri, Ferran Torres, Haaland, Ansu Fati y Morata. Que son 12, sí, pero se lo permitirán. Han desaparecido por el Salmo, Ter Stegen, Piqué, Busquets, Alba y los de Jong, entre otros. Cuando se hacen las cosas bien y hay dinero, llegan los resultados. ¡Visca el Barça! ¡Visca! ¡Oh!
Gracias, Guas. Le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que llega a sus oídos, que suena en su receptor, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.